Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos en COPE Euskadi. Jesús María Sáez de Heredia, Chusmin, nos está acostumbrando mal. Nos está ofreciendo casi un libro por año y éramos muchos los que estábamos deseando conocer su nueva obra. Este escritor, articulista y cuentista vasco tiene publicados los libros Misión Jaqueca, una novela de humor y aventuras, Siberia, novela negra de espías, Historias del autobús, que lo publicó cuando se cumplían 50 años en la empresa municipal Tuvisa, donde él ha estado trabajando conduciendo autobuses. Ahora está de excedencia porque va a estudiar criminología, atención. Lo que puede sacar después de hacer este grado. También ha participado con un relato corto en la recopilación de cuentos infantiles 39 saltos en el charco. Es miembro de Crelia, Creadores Literarios de Álava, y de la Asociación de Escritores de Euskadi. Y ahora, hoy aquí en los micrófonos de COPE Euskadi, pues nos trae su nuevo libro, Poniente. Eguerdio, buenos días, Chusmi.
Hola, buenos días, Alicia.
¿Cómo estás?
Un placer estar contigo, como siempre.
Para nosotros lo mismo, Chusmi, porque, como decíamos, hoy, esto de que ya estemos esperando a que nos traigas nuevo libro...
A ver si seguimos con la buena costumbre, ¿no?, de sacar uno por año o así.
Pues ¿no? Tú marcarás el ritmo, ¿no?, a ver lo que te va pidiendo el cuerpo y la mente, porque si cada vez nos traes historias más... pues enrevesadas y más difíciles, o no sé, ahora nos vas a contar cómo es esta. Sorpréndenos, porque pasaste de la novela de humor a la negra, a las historias, anécdotas del autobús. ¿Cómo definimos Poniente?
Pues Poniente yo creo que es un avance en lo que es la novela negra, ¿no? Siberia, me gustó mucho hacerla, entrar en una novela entre un thriller de espionaje y novela negra, más bien thriller de espionaje, el estilo clásico de John le Carré de entonces, de aquellos tiempos, pero actualizado. Y ahora Poniente es una novela más real, por decirlo así, más basada en actuaciones, en hechos, en situaciones reales de investigadores de la policía, y es más pura, más negra, más policíaca, ¿no?
Ah, mira, ya me imaginaba yo que esto cada vez se iba poniendo más negro, ¿eh? Pero lo digo
en
desde
sentido,
este sentido,
¿no?
Claro que sí. Bueno, esta excedencia, como decíamos, en el autobús, no sé si sigues escribiendo artículos en prensa local.
Pues me he tomado, la verdad es que un poco de reposo de todo, también en la prensa momentáneamente también, para centrarme en lo que es escritura y centrarme en mis niños también, que, que hay que tenerlos ahí, cuidarlos y estar con ellos.
Por
también,
supuesto,
sí.
Y otro de tus niños pues suele ser el libro, ¿no?, que uno hace.
Ahí estamos siempre, siempre intentando escribir y estar. Me propusieron lo de los 39 saltos en el charco, colaborar con un libro infantil de cuentos para niños, para la Fundación Pere Tarrés de Cataluña, y me animé a mandar un cuento, un rato corto, y mientras estaba ya elaborando Poniente, ¿no?, la uh-huh. novela, esta novela que ahora presento, ¿no?, para el concurso de Amazon.
Ah, claro,
¿no?
Claro. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito en ella, porque te iba a preguntar primero que sigues autoeditándote, ¿no?
Sí.
Eso lo tienes
en
claro,
principio,
además,
sí.
Eso que requiere mucha más dedicación para la promoción y todo, pero tiene sus ventajas también.
Tienes pegas y tienes ventajas como todo. La ventaja es que tú llevas el control prácticamente de todo. Tú eliges tu corrector ortográfico, tu corrector al que pagas para que te ayude, ¿no?, en dejar el libro perfilado. Eliges también a tu maquetista que te hace la portada. Eliges cómo publicarlo, cómo distribuirlo,
¿cuándo?
Pero también lo pagas todo, claro.
Claro. Hay que tener mucho amor, ¿verdad?, y mucha pasión por esto de escribir, y también tenerlo claro lo de autoeditarse. Cuéntanos unos trazos sobre qué escribes en Poniente, que yo he leído un poco. Tengo que decir que engancha como las demás. Estoy deseando tener un poquito más de tiempo, o bueno, ir sacándolo cada noche, porque no sé yo lo que va a pasar con Aitor y Carmen. Cuéntanos.
Sí, pues la historia parte de un ertzaina que abandona lo que es su trabajo aquí en el País Vasco por un pasado un tanto oscuro, un tanto tormentoso, y se incorpora a la Policía Nacional en Málaga.
Se va de Bilbao a Málaga.
Se va de Bilbao a Málaga. Para incorporarse allí, romper un poco con su vida anterior y empezar una nueva. Y ahí le asignan a Carmen una patrullera. Él es un experto en asesinatos, en crímenes violentos, pero en principio le asignan una patrullera con la que tiene que conocer la realidad andaluza, ¿no?, tan diferente siempre a la vasca, antes de entrar en lo que es la brigada judicial a donde va destinado. Y allí junto con ella, pues bueno, a partir del feeling que surge entre ambos, pues va viviendo una serie de experiencias a pie de calle y encuentra unos sucesos que le parecen extraños, unos suicidios, unos accidentes que él en su mente analítica pues los enlaza y dice, uy, aquí hay algo raro, no le parecen normales. Pero bueno, estamos hablando de verano, en la Costa del Sol, sin gente, duplicando horas de trabajo, y los superiores y demás no quieren...
Sin gente en el cuerpo que abarque a todos los turistas y todo lo que llega, ¿quieres decir?
Claro, claro.
Que gente y en las calles y en las playas.
En las calles, muchísimo. En las playas, muchísimo trabajo, haciendo horas extras, y los superiores, bueno, no quieren revolver nada, que está cerrado, porque dicen, bastante tenemos con lo que tenemos.
¿No? Pero Aitor le dará vueltas, ¿no?
Ahí está Aitor dándole vueltas.
No sé si salpica a su compañera Carmen, que yo, por cierto, cuando vi, no sé, has dicho feeling, no sé si habrá algo más, si habrá historia de amor también dentro
bueno,
de la
eso,
novela.
Eso lo dejamos para descubrir, para descubrirlo, ¿no? Descubrir más adelante, ¿no? Vamos a decir todo.
No, eso desde luego que no, pero son los personajes clave, ¿no? Aitor y Carmen son los protagonistas.
Son los personajes clave, sí, además, bueno, pues eso, basados en personajes reales de alguna forma, ¿no? Que me han ayudado a hacer la novela, ¿no? A través de documentación.
Lo de Bilbao lo entendemos, lo de la Artancha, Aitor, Chazarreta, pero lo de Málaga, ¿pero por qué has elegido Málaga, Chusmi? Que vamos, que nos encanta, ¿eh? Y de veraneo, y nos encanta, pero claro, está en la otra punta. ¿Cómo te has inspirado?
Está en otra punta. Lo que pasa es que es una zona que conozco bastante bien, porque suelo veranear en aquella zona, en Málaga, y entonces, claro, escribir de un sitio donde ya conoces es más fácil siempre que escribir de un sitio que conoces menos, ¿no? O que no conoces. Entonces partes ya de un factor a tu favor, ¿no? Que es la situación. Y a partir de ahí, bueno, pues cuando te ayudan a hacerlo cuando solicitas, porque solicité a las comisarías, curiosamente, de la Policía Nacional de aquella zona, pues ayuda un poco para conocer el funcionamiento de las unidades y, bueno...
Se prestaron a ayudarte.
Se prestaron completamente, sorprendentemente, sí, ayudarme a darme información y, bueno, y muchas de las escenas que salen aquí en el libro, aunque están noveladas, evidentemente,
claro,
se basan en actuaciones reales.
¿Y los personajes? ¿Se basan también en algún...?
No, los personajes...
¿No se corresponden con nadie que conozcas?
No, los personajes es una novela, son personajes inventados.
Bueno, pero a veces la inspiración, no sé, a lo largo de tu vida te vas encontrando y a veces pones, no sé, en la mente a alguien, aquí no. Aquí Aitor y Carmen no existen para
no,
nada.
Yo creo que es una pregunta típica que nos hacéis siempre, ¿no? Los autores, ¿este personaje se basa en
es
algo
que tiene
tuyo,
su intriga,
no sé qué, Chusmi, tal?
Tiene su intriga, dices, ¿quién será este Aitor? ¿Quién será este Carmen? Porque ya nos hemos hecho la idea y vemos que los tienes muy definidos.
Sí.
Entonces decimos, ¿por qué está en tu mente así tan definido? ¿Te has basado en alguien? ¿Conoces a alguien? Es la intriga, por eso la pregunta, Chusmi.
No, yo creo que tenemos de alguna forma tenemos capacidad de crear personajes a partir de la nada o de todo, ¿no? De todas las experiencias que vives y que conoces, y de ninguna yo creo que eres capaz de crear personajes independientes y diferentes, ¿no? Que no tienen que ser reales.
No tienen por qué. Yo hace tiempo me acuerdo que te preguntaba, ¿te gustaría dedicarte a tiempo completo a escribir? Porque claro, viendo tu imaginación, tu capacidad, pero tenías que atender a muchas cosas. Ahora tienes un poquito más de tiempo en ese sentido. Lo has notado, claro.
Sí.
¿Te gustaría dedicarte a esto, solamente a esto?
Sí, bueno, si pudiera, evidentemente sí, ¿no? Claro. Pero, bueno, en ello estamos poco a poco, ¿no? Poco a poco entrando y ya sabes que esto lo difícil es dar los primeros pasitos y luego a medida que los vas dando, bueno, pues te resulta todo un poquito más fácil, ¿no? Nunca es fácil del todo, pero siempre es un poquito más fácil,
ya,
¿no?
Has empezado a andar el camino y por eso, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, he tenido ofertas de editoriales, ¿eh? Lo que ocurre es que...
Me he imaginado, porque ha habido éxitos en Amazon, ¿eh? Con tus libros.
Sí. Siberia está siempre en las listas como de los más vendidos. Lo que ocurre es que, bueno, es lo que decíamos un poco, ¿no? Que editorial... Evidentemente, si Planeta te hace una oferta, no la rechaza, claro, ¿no?
Vale,
pero editorial es más sencilla, te quiero decir... Pues al final pierdes un poco el control de tu obra, ¿no?
Hoy en día no te compensa.
Y al final no me compensa, ¿no? Le coges un poco el puntillo y bueno, tú eres capaz de autoeditarte en principio y llevarlo razonablemente bien, ¿no?
Aquí está, ¿no?, la muestra. Oye, Chusmi, ¿te has sentido reflejado en algún género más que con otro? Parece que has repetido con la novela negra, por ejemplo. No sé si hay que...
Sí, realmente me sitúa. Fíjate, yo pensaba que al principio el humor iba a ser un poco la referencia en mi experiencia
por
literaria.
Por ese primer libro, ¿no?
Sí, por ese primer libro, por más articulillos, lo que también el diario de noticias era un poco ironía también lo que hacían los artículos, pero al final me siento muy, muy a gusto con la novela negra, la novela policíaca, ¿no? Me siento muy a gusto y tengo intención, bueno, de hecho estoy ya con la segunda parte de Siberia, ¿eh? La continuación.
Bueno, esa pregunta también es muy típica y te la iba
muy
a hacer, te iba a
típica,
decir, ¿para cuándo el siguiente? O
sí,
sea, que
sí,
estás en
sí.
ello ya, ¿eh?
Estoy en ello ya, sí, con la segunda parte de la continuación de Siberia. Quiero hacer una trilogía del este.
Ah, mira. Oye, y hablando de trilogías y de escribir tan rápido, ¿te has planteado alguna vez que se lleve también a la pantalla? Está muy de moda, ¿no? Ahora que algún
Sí,
libro se
sí,
lleve
sí, sí, sí.
a la
Mira,
pantalla.
por ejemplo, el concurso de Amazon en el que participo. Este año es, ya sabes, es el concurso que organiza todos los años para escritores independientes,
¿Sí?
en el que participa todo el mundo que escribe en lengua castellana, casi nada, casi nada, casi nada. Pues entre los premios, aparte del premio metálico que te pueden dar, ¿no? Y la traducción a otros idiomas, que siempre es interesante, sobre todo inglés, lenguas de ese tipo, está la de hacer un proyecto cinematográfico en
Ah, mira.
Amazon, la cadena de televisión que
Sí,
tiene
sí, sí,
Amazon, ¿no?
sí.
Amazon Prime,
Sí.
Video, eso que tiene, está ahí.
Ah, mira.
Este año lo han añadido como premio adicional, o sea que fíjate, dices, bueno.
Oye, a ver si hay suerte. Chusmi, ¿vienes
Bueno,
aquí a Copia Euskadi a
muchos,
contarnos?
muchos participamos y pocos somos los elegidos, o
Ya,
pocos
claro.
somos elegidos, ¿no?
Bueno, quizá algún día, ¿no? Aquí hay materia prima buena.
No
Así
me
que.
quejo, estoy el 65, o sea
Bueno,
que en la
pues
lista
ánimo.
de los, vamos.
Pues ánimo y a por
Los
ello.
30.000,
Poniente,
creo.
30.000.
Creo que
Poniente
llegará.
es un buen libro. Estoy segura de que lo va a ser para este verano y que nos va a enganchar desde el primer momento, ¿eh? Poniente en Amazon.
En Amazon lo tenemos a 2,99 en formato digital,
¿Sí?
a 10 euros en papel. Y en Vitoria, como sección, está en Maramara.
Bueno, pues ahí
Ahí
apuntamos
está en
también.
Maramara también. Para quien no tenga Amazon, lo puede comprar allí en la
Apuntado.
cuesta.
Poniente, Jesús María Sáez de Heredia. Chusmi, un
Jesús
abrazo y muchas
María Sáez de
gracias.
Castro. Pero bueno, no, no me importa que me cambies el apellido.
Bueno, otro día hablamos de esto. Gracias, Chusmi.
Gracias a ti,
Hasta pronto.
Alicia. Un abrazo.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué
la
digo?
Cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te hablábamos al comienzo del programa sobre el sol y el efecto en nuestra piel, que no debemos dejar de protegernos. Pero no sé si te ha ocurrido alguna vez. Yo tengo que reconocer que bastantes. No te das crema porque, total, solo vas a caminar por la ciudad, entre calles, buscando además la sombra. Y vuelves a casa con la cara y la zona del cuello y escote roja y con sensación de quemazón. Y es que no sé si nos estamos protegiendo adecuadamente, porque además igual ni conocemos bien todos los rayos que pueden causarnos lesiones. Vamos a preguntarle al doctor Jorge Soto de Delas, responsable del servicio de dermatología de Policlínica Guipúzcoa. Muy buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días.
¿Demasiado buenos o demasiado malos, según la percepción de cada uno en estos días de temperaturas más altas de lo habitual?
Efectivamente, lo único que es clave es adaptarse, no
Eso
hacer
sí.
lo que el sentido común nos dice que no se debe hacer.
Eso sí es verdad. Y por eso decíamos que muchos buscamos la sombra casi instintivamente, porque no soportamos esta ola de calor tan alta. Y yo creo que no vamos desencaminados, ¿verdad?
No, absolutamente.
Sí.
Es muy cierto que la exposición al sol tiene unas ventajas claras. Tenemos que estar al aire libre, tenemos que recibir la luz. Pero tenemos que, uno, conocernos a nosotros mismos, porque las instrucciones de fotoprotección van a depender de nuestro tipo de piel. Y hay personas que se pueden poner al sol con bastante alegría y personas que no se deben de poner con esa misma alegría.
Uh-huh.
Y tenemos que saber que las cremas que nos damos no es el elemento más importante para protegernos de la luz ultravioleta y de otras radiaciones que emite el sol, sino que es la sombra que estamos diciendo y el uso de prendas de vestir y de sombrero. Nuestros antepasados no tenían cremas. Se comportaban con bastante racionalidad, pero intuitivamente iban vestidos de una forma correcta y se tapaban la cabeza.
Qué curioso, ¿verdad? Quizá nosotros lo estamos haciendo peor, porque además, doctor, que parece que resulta que hay más rayos que pueden afectar a nuestra piel de los que ahora se sabía, ¿no?
Efectivamente, la aplicación de cremas es útil, pero no es, repetimos, que cremas sí, pero prendas de vestir, camisetas, sombreros y la aplicación de fotoprotectores adecuados que nos van a proteger frente a las radiaciones ultravioleta B y A. Las radiaciones ultravioleta B son las que producen más influencia en el desarrollo del cáncer de piel. Uh-huh. Y las radiaciones ultravioleta A, además de ayudar a las B, a esto primero que hemos dicho, son las que desencadenan un envejecimiento prematuro. Pero hay dos radiaciones solares, luz que emite el sol, que por circunstancias son el 95% de la radiación solar, que no las filtran bien las cremas antisolares, que son los rayos infrarrojos y la luz visible. Uh-huh. Y estos los teníamos como un poco abandonados, no tenían mucho papel, pero poco a poco se va conociendo más sus acciones y además de que actúan promoviendo el envejecimiento, esto ya empieza a estar bastante claro,
sí,
producen manchas y probablemente, esto está en vías de estudiarse con más actitud, también influyen en el desarrollo del cáncer. Por tanto, uh-huh, la crema sí, la crema a las horas adecuadas, la adecuada para mi tipo de piel, pero para protegerme bien de estas radiaciones infrarrojas y luz visible que las cremas no filtran tan eficientemente, sombra. Sombra en forma de sombra física de una,
sí,
marquesina o de un sombrero que me pongo en la cabeza.
Buscar todas las sombras posibles. Pero además, entonces, estos rayos de los que nos habla requieren de una atención especial que se traduce en cremas distintas a las que tenemos ya ahora. O igual ya hay algunas que tienen en cuenta estos rayos de los que nos habla.
Muchas tienen en cuenta estos rayos, pero no son tan eficientes a la hora de controlarlos.
Uh-huh. Por eso nosotros tenemos que buscar otros medios, como decía, la sombra. Y nos hablaba de la ropa. ¿Puedes especificarnos un poquito más a qué se refiere con eso de la ropa adecuada?
Hombre, pues mira, yo siempre pongo en mis clases una imagen de un beduino en el desierto, está montado en un dromedario, en un camello, y está tapado absolutamente y con unas gafas de sol.
¿Sí?
Y al lado tiene un occidental jugando en la arena, en traje de baño.
Yeah.
Uno está adaptado absolutamente al entorno y el otro está haciendo el indio, literalmente, y con perdón.
Y nos parece que estamos mejor adaptados, ¿eh? Si es que encima pensamos que estamos mejor.
Efectivamente, y luego yo muy a tener en cuenta clásica, pero que hay que recordarla. Cada uno de nosotros somos distintos en muchos aspectos y nuestra capacidad de asumir el sol también. Entonces hay aplicaciones, yo voy a promover una aplicación que se llama UV Derma, de Ucrania, Valencia y Derma, que es una aplicación de la Academia Española de Dermatología, nuestra sociedad científica, que tú entras ahí y buscas una serie de, o das una serie de respuestas, te clasifica tu tipo de piel, muy importante, y te dice en el sitio exacto donde te encuentras, porque te identifica el sitio donde estás, la cantidad de luz que hay, el índice solar que hay, y para tu tipo de piel, el protector solar que debes aplicarte y con qué frecuencia lo debes reaplicar.
Uh-huh.
Una aplicación que recomendamos los dermatólogos vivamente.
Y que nosotros acabamos de apuntar, la aplicación UV Derma, ¿verdad?
Efectivamente.
Que vamos a probar hoy mismo, ¿eh?
Pues,
desde luego que sí.
Muy recomendable.
Uh-huh. Y entonces, doctor, para volver a incidir y no dejar escapar lo de la ropa, no está mal protegerse con prendas que nos cubran totalmente las piernas, los brazos, aunque parezca que estamos quizá vistiéndonos inadecuadamente, que nos estamos tapando demasiado, mejor eso.
No, vamos a ver, adaptarnos a las circunstancias de nuestro tipo de piel. Hay gente que resiste mucho y gente que resiste muy poco. La gente que se quema fácilmente y nunca se pigmenta tampoco es la gente que más debe protegerse, la gente que toma medicamentos fotosensibilizantes, la gente con ciertas enfermedades, los niños, y evitar las horas centrales del día. Y las prendas de vestir, ese sentido común aplicado al cuidado de nuestro organismo. Una prenda de vestir que me protege del sol, la espalda, la cabeza, y en el caso de que esté tumbado también las piernas, va a ser bastante más eficiente que una crema. La crema la debo de utilizar, pero no olvidemos las prendas de vestir, que son muy importantes y las estamos dejando un poco de lado.
Y incidía yo en eso, doctor, por el hecho de que nos da la sensación de que cuanto más nos tapamos, pues más calor pasamos. Pero es que nos tenemos que proteger poniéndonos tela por encima. Luego ya están las telas adecuadas, eso es, ¿no?
Y luego además hay una gran investigación por parte de la industria para desarrollar tejidos antisolares.
Uh-huh.
Que son tejidos que permiten, con espesores de tejido muy finos, para no dar, y con cualquier color, porque no olvidemos que para rechazar la luz ultravioleta son mejores los tejidos oscuros,
sí,
y con cualquier color les permiten protegernos más eficientemente del sol, con lo cual podemos estar frescos y protegidos.
Uh-huh.
Hay una enorme cantidad de investigación para fabricar este tipo de tejidos antisolares.
Uh-huh. Y doctor, ¿podemos decir que en el índice de protección solar en las cremas nunca va a ser exagerado darse una crema con un alto grado?
No, absolutamente. Mira, hay una cosa que se está detectando, que es que la gente nos damos todos mucha menos cantidad de crema de la que habría que darse para que el índice se cumpliera. De manera que estudios que se han hecho hace un par de años demuestran que un usuario normal, tirando a generoso, cuando coge un índice 50 y se lo aplica en su piel de la forma rutinaria que todos lo hacemos, como mucho, se está dando un índice de protección 7. Que no es poco, un 7 no es poco. Yo, por ejemplo, hoy en Donostia, en el centro de la playa de la Concha, a mediodía, con mi tipo de piel, en 20 minutos me quemaría. Si tengo un índice 7, me voy a quemar en 140 minutos. De manera que muchas veces, aparte de comprar una crema con un índice alto y de buena calidad, de buen fabricante, tengo que dármela en cantidad generosa y reaplicármela cada 2 horas. Y este concepto de reaplicación, en muchos casos, es tan o más importante que si el índice es 30 o 50. Ya.
Claro, que el hecho de darnos la crema por la mañana antes de salir de casa, pues no nos va a proteger hasta que
no,
se va el sol.
Absoluto.
Hay que pensar eso, ¿no? Lo de ya me he dado crema, claro, me he dado crema hace 4 horas, eso ya no vale, ¿no? ¿Y los días nublados, doctor?
¿Perdón?
¿Los días nublados?
Los días nublados es una pregunta muy interesante porque las nubes no filtran más que una pequeña cantidad de luz ultravioleta B, que es la que nos va a producir la quemadura y los tumores, y la luz ultravioleta A, más de un 80%, entonces depende un poco del tipo de nubes, pero un 80% puede atravesar. Y tanto la nube que nos impide ver claramente el sol, nos da una sensación de falsa seguridad. Además, me pongo la crema y tengo la sensación de falsa seguridad por la nube y por la crema, y me lo he dado a las 8 de la mañana y me estoy a las 5 de la tarde, pues esto es un pequeño desastre. Por eso insistimos, las prendas de vestir no nos traicionan, no se van, y son un acompañante recomendable para las personas, sobre todo, que están en situaciones de riesgo.
Bueno, pues es otro de los apuntes que nos vamos a quedar, junto a la aplicación que nos decía al principio, que vamos a recordar a nuestros oyentes de COPE Euskadi. V-Derma, ¿verdad?
Efectivamente.
Vamos a ponerlo en práctica. Doctor
Perfecto.
Jorge Soto de Delas, responsable del Servicio de Dermatología de Policlínica Guipúzcoa. Buen verano, todo lo que queda.
Pues muchas gracias y buen verano para todos.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Los platos viajan.
Media en COPE Euskadi, nos apetece un montón viajar. No te voy a decir que en esta ocasión en busca del calor, porque es que nos sobra, pero sí en busca de un sitio para airearse, por ejemplo, para meterse en el mar, en una playita, para poner un poquito de distancia a la rutina y lo habitual y descubrir cosas nuevas que las hay y muy bonitas allá donde vayas, solo hay que buscarlas. Álvaro Tobalina, buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
Que apetece, ¿verdad?
Por
lo menos
sí,
una
mucho.
Vez al año, aunque
mucho,
nos guste mucho nuestra tierra y estemos muy bien y nos ofrezca cosas variadas, pues hombre, ir a conocer otros lugares también.
Mucho, mucho. Y este fin de semana, bueno, esta semana lo que hemos decidido que es un sitio de veraneo seguramente para mucha gente es Valencia, ¿no? La comunidad valenciana y su capital Valencia, que es... ¿Has tenido la oportunidad de ir allí a Valencia alguna vez?
Sí, pero iba habitualmente porque tenía una amiga que vivía allí y con esa excusa, pues oye, vas a Valencia.
Pues...
pero ahora ya no, claro, ahora ya hace muchos años que no voy, unos cuantos añitos.
Pues nos vamos a encontrar una ciudad que creo que ha sabido reconvertirse entre el pasado y la vanguardia, ¿no? Que se dan cita en esa ciudad. Como te digo, creo que han sabido reinventarse y convertirse en una ciudad muy moderna, ¿no? Sin perder su personalidad. Pero realmente la capital del Turia es digna de ir a visitarla y digna de ir a ver. Si quieres comenzar un poco la visita, creo que de los edificios más emblemáticos que podemos encontrar es la catedral, ¿no? Cuyo origen se remonta al siglo XII. En ella destaca la puerta principal, que es de estilo barroco, el campanario, conocido como el Miguelete, por la gente de allí. En los alrededores está la basílica también barroca de la Virgen de los Desamparados. Ajá. dedicada a la patrona de la localidad. Bueno, luego ya dando un paseo podemos ir hasta el barrio del Carmen, ¿no? Con sus calles adoquinadas, sus edificios medievales. Aquí es interesante, por ejemplo, detenerse en un par de palacios que hay, o en las torres de Cuaz y de los Serranos, que bueno, que también en esa zona están y que son muy visitables. Por esta zona también se encuentra el IVAN, ¿no? El Instituto Valenciano de Arte Moderno, que acoge interesantes exposiciones temporales. Bueno, también merece ahí muchísimo la pena otros museos, ¿no? Como el de Bellas Artes, que tiene obras de arte del Greco, de Goya, el Museo Nacional de la Cerámica, y luego otro sitio que ya sabes que a Santi y a mí nos gusta mucho ir cuando vamos es a la Plaza del Mercado, ¿no? Sí. Donde se halla el Mercado Central, es de estilo modernista, que acoge a cientos de pequeños comerciantes y que es uno de los reclamos turísticos de la ciudad. Junto a él está la Lonja de la Seda, interesante también de estilo gótico, un par de iglesias también, como la de los Juanes, y muy cerquita también, casi a 5 minutos, ahí está la Plaza del Ayuntamiento, que ahí alberga una fuente central y un edificio, y el edificio consistorial está realmente decorado muchísimo por fuera, nos va a interesar muchísimo. Y luego, pues Valencia no solo nos va a atraer por su monumentalidad, sino también por los espacios verdes y de ocio que tiene. En el cauce del río, pues se ubican los jardines del Turia, que es casi un oasis ahora para este verano, que tiene 9 kilómetros para pasear, para recorrer en bicicleta. En uno de los extremos está la ciudad de artes y de la ciencia, que es un complejo lúdico muy interesante. Y luego para los amantes de la naturaleza, como no, pues ir a visitar el zoológico, el biopark o el oceanográfico, ¿no? Que es el mayor acuario de Europa.
Sí, sí.
La verdad es que estamos en un sitio donde tiene muchísimas cosas que hacer. Y luego no creo que no nos podemos perder ya un poquito fuera de la ciudad, ir a la zona de la Malvarrosa con las playas. Sí. Creo que, bueno, a mí la zona de la Malvarrosa, ahora mismo, Alicia, tú y yo allí, con un vinito, una cervecita, unas aceitunitas, y vamos a estar con un gorrito para que no nos pegue el sol después de lo que ha dicho el doctor.
Eso, mira, qué atento.
Y vamos a estar muy a gusto, la verdad es que es un sitio para visitar.
Y da para muchos días,
lo para de Valencia, muchísimos,
porque lo que tú decías, la ciudad, la zona de la Albufera, la Malvarrosa, todo su entorno alrededor y todo lo dentro de la ciudad da para unos cuantos días.
Sí, y luego es que además estamos hablando de un sitio que tiene muchísimas cosas, tanto como es la ciudad como los alrededores, todas esas playas que te he dicho, la Malvarrosa, el Arenal, el Saler, que está junto al Parque Natural de la Albufera, está, bueno, está a unos 9 kilómetros, 10 kilómetros, bueno, pues es que tenemos ahí un parque natural también que nos va a interesar. Luego hay muchísimos pueblos alrededor, Sagunto, un pueblo que hay que ir a visitar sí o sí, Alacuas, que está a 7 kilómetros, que ahí hay un palacio castillo muy bonito para visitar. También está ahí el monasterio de Santa María de Puy, que está muy cerquita, en un pueblo que se llama El Puy, que está 5 kilómetros más adelante. O sea, tenemos una zona en la que si un día sale un poquito de mal tiempo, sale nublado,
que es
como
raro,
lo que estamos nosotros acostumbrados, y que tenemos que ir con la chaquetica ahí debajo del hombro, pues mira, pues nos vamos a dar un paseo a estos sitios, que nos vamos a pasar muy bien, y sobre todo es un sitio en el que podemos ir mucho pues con familias, con amigos, porque tenemos muchos sitios para pasarlo bien, para disfrutar. Pues fíjate, ir con los niños al oceanográfico, ir a algún sitio así, pues la verdad es que ellos van a disfrutar muchísimo.
Claro, es un destino para familias también muy interesante. Y yo creo que es uno, en general, uno de los destinos turísticos favoritos, tanto a nivel nacional como internacional. Es todo un referente de vacaciones, Valencia, pues por el clima que decíamos, mediterráneo, la gastronomía, la riqueza cultural. Hablabas de los museos, y es que yo, vamos, veo que está repleta de museos y de muchas cosas que puede ofrecer al turista. Por eso yo creo que es un destino que se repite. Yo veo que tú lo conoces bastante, ¿no, Álvaro?
Sí, he tenido la oportunidad de ir, porque en varios certámenes de gastronomía a lo largo del año, normalmente en octubre, noviembre, se suelen celebrar por la costa mediterránea, y Valencia siempre suele ser un punto de encuentro para muchísima gente, para pasar un par de días a hablar de gastronomía y ver un poquito pues que no solo, aunque está exquisita y es y eso que tú y yo llevamos 2 semanas hablando un poco de los arroces y de comer una paella en la zona de Valencia, pues realmente
tomarte una horchatita
es todo un lujo, ¿no? Porque vemos también allí que que esa gastronomía un poquito más moderna o esas decoraciones un poquito más modernas, sin olvidar el producto, lo encontramos también en Valencia, ¿no? Hay muchísimos sitios, fíjate, hay uno en la zona del centro que se llama el Canalla Bistró, uh-huh. que bueno, pues que te hacen ahí unas tempuras melosas, albóndigas de corvina con un poquito de coco y lima. Bueno, pero tienes muchísimos sitios donde vas a poder comer muy bien un producto muy fresco, muy mediterráneo, una cocina muy sana, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues
claro, merece la mediterránea, mucho la pena. Álvaro, es que
sí,
aquí
merece mucho la pena poder ir allí, disfrutar y pasarlo bien, ¿no? Unas buenas vacaciones.
Sí,
¿eh?
Y como bien dices, repetir, sí.
Eso es, como bien dices, no es un sitio para dos días. Yo esto lo aconsejaría, pues eso, para el que tiene cinco días, tiene siete días y quiere desconectar un poquito, ir toda esta zona, pues merece muchísimo la pena.
Claro que sí, tiene para mucho, y da para mucho Valencia, como estabas tú enumerando, todos esos museos, todo ese patrimonio cultural y todas esas zonas también de relax y para disfrutar. Pero vamos a preguntarle, que seguro que algo nos dejamos, aunque tú, Álvaro, conoces muy bien Valencia, a Javier Masía Ponce, que es técnico de turismo allí en la capital, en Valencia. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estáis? Bueno, tendréis ahí... Me estoy imaginando, Álvaro, ese calor húmedo típico de Valencia. Yo recuerdo salir de aquí, del País Vasco, llegar a Valencia, bajar la ventanilla del coche y un olor característico, ¿no, Javier?
Sí, efectivamente. Ahora estamos en plena temporada y sí que es verdad que hace calorcito, pero bueno, lo llevamos lo mejor posible. Tenemos muy cerca el mar y
claro,
la verdad que se agradece mucho poder disponer de unas playas muy buenas,
sí,
un paseo marítimo impresionante y una gran oferta gastronómica dentro de lo que es el paseo marítimo, así que hace, digamos, la estancia bastante más agradable.
Sin duda, sí, sí, sí. Estaba hablando mi compañero Álvaro precisamente de la gastronomía unida a todo lo que ofrece Valencia. Y decíamos, ¿verdad, Álvaro?, que dos o tres días se nos queda corto para Valencia, hay mucho que ver. Pero si nos vamos una semana, por ejemplo, ¿qué no tendríamos que perdernos allí en Valencia?
A ver, fundamental.
Seguro que no ha dicho, algo lo habrá dicho mi compañero, pero por si acaso.
Sí, está claro. A ver, lo fundamental, sobre todo, ya partiendo del centro histórico, ya necesitaríamos, para verlo bien, de dos a tres días. Estamos hablando de un gran patrimonio cultural. Ahí está claro que están los edificios multi-insignia, como la Lonja de la Seda, que es patrimonio de la humanidad. Está el Mercado Central, que es de los más grandes de Europa, y tiene una afluencia muy importante. Y luego también hay la Iglesia de San Nicolás, que es una joya, totalmente una joya. Se ha hecho muy, muy, muy conocida gracias a los frescos que tiene, que son muy similares a los de la Capilla Sixtina. Y luego también, por ejemplo, obviamente las Torres de Serrano, es que hay infinidad. Estamos hablando de una gran cantidad de museos y monumentos que solo si exclusivamente se va a hacer turismo cultural ya probablemente se necesitarían para visitarlo todo unos cinco días.
Sí, lo que decimos, en torno a la semana, ¿eh? Para no
sí,
quedarnos...
Sí, claro, sobre todo, a ver, aparte de los más importantes como también el Museo de las Bellas Artes, que después del Museo del Prado de Madrid es el segundo más importante en colección de cuadros de España,
uh-huh.
¿sabes? Y el Museo de Arte Moderno, el IBAM, que también es muy mundialmente conocido. Entonces, claro, entre museos y monumentos sí que necesitaríamos mucho tiempo, bastante uh-huh. más tiempo que dos a tres días. De hecho, los visitantes normalmente que recibimos nosotros, el promedio de estancias suelen ser cinco días, más o menos.
Unos cinco días. Y no solo en verano, que luego también tenéis unas fechas, unas fiestas muy acusadas.
Sí, 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 antes sí que es verdad, pero bueno, partiendo de que el turismo Valencia se ha incrementado muchísimo, sí que es verdad que ahora en invierno, sobre todo decidimos visita de mucha gente, sobre todo escandinava, que claro, ellos el calor no lo soportan, el de ahora, digamos, no están acostumbrados. Entonces, sí que tenemos un perfil de turista que proviene de ahí, de Escandinavia. Luego también tenemos muchísimos holandeses.
Uh-huh.
Y sí que es verdad que hay bastante movimiento para ser invierno en comparación con otros años o en comparación con otras ciudades que sí que son más estacionales.
Claro, y luego la primavera con las fallas.
Sí, sí.
Un poquito justo fallas, antes de la primavera. Sí.
Está claro, fallas es una afluencia enorme. Y luego a partir de ahí, digamos que ya no... Ya digamos que estamos recibiendo constantes llegadas de visitantes, o sea, ya Semana Santa aquí es muy importante también porque se hacen muchas actividades y luego ya, por supuesto, verano. Pero sí que es verdad que en pleno invierno, en diciembre, es buena temporada también. Hay gente que, por ejemplo, para el puente de diciembre o incluso en Navidades decide venir a Valencia porque uh-huh. digamos que es un clima que no hace mucho frío te puedes salir tranquilamente en pleno mes de diciembre.
Sí.
Un día que por el día tranquilamente estás a 20 grados.
Ah, pues fíjate, yo probé una vez en enero. Álvaro, tú imagínate aquí en enero cómo estamos. Y me hizo muchísima ilusión ir con el abrigo en enero y quitármelo, casi la mayor parte del tiempo. Era tan suave y tan agradable que, bueno, podías pasear como hacemos aquí, pues en mayo.
Sí, es lo que hemos dicho, ¿no? El clima, yo creo que es una ciudad para ir a poder, para poder visitarla durante todo el año, pero igual para nosotros nos choca mucho pues esos meses de octubre, noviembre, como bien dices, febrero, marzo, ¿no? En la cual pues el clima es muy como el nuestro suele ser aquí en verano, ¿no?
Uh-huh, claro. Y luego, Javier, pues lo típico, lo que todos asociamos con Valencia, hablaba Álvaro de la paella. Y seguirá siendo un referente, ¿no? A nivel nacional todos lo asociamos así, pero cuando vienen de otros países también, ¿no? Lo que pedirán es llegar a Valencia una paella.
Sí, por supuesto. Por supuesto, la mayoría de los visitantes están preocupados de dónde comerse la mejor paella y un sitio que no sea turístico, obviamente.
Ah, ya. A ver, pregunta dónde coméis mucho vosotros la paella, dirán. ¿Dónde la comen ellos?
Exacto. En la ciudad hay infinidad de sitios. Sí que es verdad que la zona más conocida, dentro, digamos, del mundo turístico, es la zona del Paseo Neptuno de la playa, o la zona más norte, la zona que llega a la zona de la Malvarrosa y la Patacona. Esos son los principales focos de lo que es dentro de la ciudad, pero sí que es verdad que también cuando preguntan algo así más de gente local y eso, pues también está la zona del Palmar, que es la zona del Parque Natural de la Lucera.
Sí.
Entonces, el Palmar es un pueblecito muy pequeñito que está, digamos, rodeado de campos de arroz, en la zona de cultivo del arroz de Valencia. Entonces, claro, es algo adicional que tiene el visitante. No solo se va a comer una buena paella, también puede disfrutar de lo que es el entorno. Ah, el entorno es todo campo de arroz y luego también está la laguna de la Albufera, ¿vale? Y por ahí pueden circular, o sea, tienen, lo más típico es alquilar una barquita que te lleva un barquero y te explica todo, el cultivo del arroz y vas por ahí y te enseña todo, lo que son los arrozales y la verdad es que es una experiencia muy grata. Y ahora está teniendo muchísima importancia en la gente que va, se nota bastante la gente que va al atardecer, porque el atardecer es precioso en el lago. Claro. Sobre a partir de las 8 o así, está el paseo en barca para ver el atardecer y está muy demandado.
Qué maravilla, eso te puede llevar una jornada completa, o llevas por la mañana, visitas, comes la paella y después el paseíto.
Exacto,
¿eh? Es tan bonito,
exacto.
De tarde.
No, y que lo que es la zona, que es parque natural, estamos hablando también no solo de la laguna, también está la zona del bosque mediterráneo, las dunas y la playa del Salé y la Devesa, que son playas que están en un entorno natural, ¿vale? Entonces se divisan bastantes animales, también es zona migratoria de aves, se pueden ver incluso flamencos, o sea, es una zona muy completa.
Ya, y de las playas que decimos que es tan típico y está tan extendido, luego lo que sí veía yo, Álvaro, Javier, es que hay muchas variedades, muchas más de las que nos podemos imaginar aquí, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ya no solo es la paella de pollo y conejo o la paella de marisco, hay infinidad de paellas, está la paella de verduras, paella, por ejemplo, es que lo que se le llama paella, ¿vale?
Sí.
En realidad hay diferentes modalidades, luego está la mixta, que es la de, digamos que es la de carne y pescado.
Sí.
Luego también, por ejemplo, está también con setas. Se ha
el arroz negro,
muchísimo.
También recuerdo.
Sí, el arroz negro, el arroz con bogavante, hay de todo.
¿Ha ido evolucionando? ¿Esto ha ido a más?
Sí, por supuesto que sí, ha ido evolucionando muchísimo. Antes sí que era, digamos que era paella de marisco o paella de pescado o paella de carne, pollo y conejo, y ahora sí que se ha variado muchísimo. Ya no digamos solo lo que es paella en sí, sino arroces también, ¿vale?
Ya, claro, también del tipo de arroz, ¿no? Que ahí se puede,
exacto,
cultivar.
Por ejemplo, está la paella de marisco que lleva bogavante y luego está el arroz con bogavante, que es un tipo de arroz más meloso. Y está también muy demandado, es muy conocido en la zona.
Buf, yo no sé, Álvaro, si tú distingues, a mí me faltaría todavía bastante tiempo para distinguir unas de otras y disfrutarlas todas.
Sí, la verdad es que sí, a mí ese arroz caldoso son de los que más me suelen gustar y porque, bueno, normalmente dejarlo en el punto perfecto del arroz, en el cual con más líquido de lo normal o más pues el jugo tenga ese punto de melosidad y que no se pase el arroz, es un punto muy difícil de coger muchas veces. Entonces, a mí cada vez que tengo la oportunidad de comerme un arroz un poquito caldoso, más meloso, a mí me gusta muchísimo, la verdad.
Y también seguro que has encontrado allí, Álvaro, cuando has ido, y Javier lo sabrá, buenos vinos para unirlos a esa paella.
Sí, sí, los vinos de Valencia, como hemos hablado muchas veces de otras denominaciones de origen, son unos vinos que han ido evolucionando, y podemos decir que los vinos han evolucionado igual que a la vez o antes, igual que la cocina, ¿no? Ya no nos encontramos unos vinos igual tan rudos como podían ser anteriormente, sino que nos vamos a encontrar toda en esa zona unos vinos ya de un corte un poquito más fresco, más fáciles de tomar, en el cual tienen un poquito más de fruta, vinos que acompañan muy bien con algo como puede ser una comida más mediterránea, que no necesitas igual ni un cordero asado ni una cosita así que necesite más fuerza, sino que sobre todo pues esos vinos frescos que van con una comida muy ligera, vamos a encontrar muchísimos. Están evolucionando de una manera las bodegas de la zona a pasos agigantados allí.
Yo, Javier, no entiendo tanto, claro, mi compañero Álvaro, de vinos, de gastronomía, pero yo recuerdo la primera vez que fui que me ofrecieron el agua de Valencia y yo pensaba que eso era, pues no sé, un agua con un poquito de esencia naranja o vete a saber, y no era un poquito más intenso.
No, es bastante intensa y bastante más compleja. De hecho, es muy demandada también.
Sí, ¿no?
Muy conocida, sí, sí. Además que de sabor, no, donde se hace realmente con zumo de naranja natural exprimido. Entonces eso, claro, no es lo mismo que cualquier otra mezcla, de cualquier otro combinado. O sea,
claro.
La mezcla, exactamente lo que se consigue con eso es matar el sabor al alcohol, por lo que digamos que la bebida entra bastante bien.
Claro, claro, pero ahí está de fondo.
Sí, sí, sí.
Se tapa, pero está, ¿verdad? Se nota después.
Sí, sí.
Javier, ¿alguna otra cosa que quieras destacar y señalar de tu tierra, de esa tierra tan maravillosa, antes de despedirnos?
Bueno, es una tierra que está, digamos que está innovando mucho, cara al turismo, cara al visitante, y se está, se está transformando ya en la era digital, ¿vale? Lo que es el turismo digital también estamos innovando mucho en él. Por lo que la ciudad va más, cada vez incrementa más los visitantes y, claro, es debido a que tenemos un gran patrimonio tanto cultural como natural y como inmaterial, que las fallas ya fueron declaradas patrimonio de la humanidad, sí. Entonces inmaterial. Entonces, la verdad que en mi trabajo es una gozada poder decir, que nos lo dicen continuamente, que qué ciudad más bonita tienes y que bien me lo he pasado. Normalmente siempre tenemos comentarios positivos.
Todo un orgullo, ¿no?
Referentes a eso, sí, 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 por supuesto.
Claro.
O sea, incluso muchísimos visitantes nos preguntan de qué hay que hacer para quedarse a vivir aquí.
¡Anda!
Sí, 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 que les gusta mucho el clima. Claro, se juntan varias cosas, ¿no? El clima, una buena gastronomía, la gente,
no
el patrimonio.
Mal.
Entonces, claro, pues incita a eso, a ello.
Desde luego, no está mal pensado. Fíjate, oye, en un futuro, quién sabe, ¿no? Algunos que se jubilan, Álvaro, y que huyen de aquí el mal tiempo en algunas ocasiones, pues no es mal destino, ¿eh?
No, para nada.
Una maravilla. Javier Masía Ponce, te dejamos trabajar allí en la oficina de turismo. Muchísimas gracias por atendernos.
De nada.
Ahora, hasta pronto.
Un abrazo.
Oye, yo lo decía un poco de broma, pero Álvaro, que yo ya he tenido muchos compañeros y compañeras que cuando me jubile, pues a Valencia.
Sí, a toda esa zona, Valencia, Alicante,
sí,
bueno,
sí.
Es una de las zonas muy muy demandadas, ¿no? Para pasar esos meses que igual los nuestros en invierno suelen ser un poquito más rudos, más fuertes y con frío, pues vas allí que normalmente durante todo el año tienen una temperatura mucho más constante y bueno, el clima es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a una ciudad que como bien hemos dicho, pues estamos hablando de una de las ciudades más importantes de España, ¿no?
Claro.
No es un pequeño pueblo, ¿no? Sino que tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que visitar y muchísimas cosas que hacer durante una corta visita o una larga visita.
Y luego decíamos que desde aquí, por ejemplo, desde el País Vasco sí es típico y desde otros lugares, pero por ejemplo a nivel de Comunidad de Madrid es un referente total, ¿eh? Incluso muchas familias tienen su segunda vivienda ahí en esa zona. Yo lo vi por los compañeros de la casa que era algo muy típico tener segunda vivienda en Valencia.
Sí, bueno, los medios de transporte han hecho mucho y el tren que tienen de alta velocidad también que llega hasta allí, pues entonces hace que la gente, pues con 3-4 días de vacaciones que quieras tener, pues sea un destino muy fácil de llegar. Y bueno, pues los sitios que igual no tenemos playa o que no tienen playa y que quieran acercarse a un sitio en el cual pues puedan tener de todo, tanto playa como cultura, como museos, como sitio para andar y caminar y como para parajes naturales, pues Valencia es un destino muy referente.
Y ahora que no está Javier, ahora que no nos escucha, porque oye, lo de la paella, maravilloso, pero ¿tú te apuntarías a eso o tienes alguna otra comida de allí que te atraiga más?
No, no todo realmente el mundo es de paella, a mí me gusta muchísimo, cuando vas allí parece que lo típico, una buena paella, un buen arroz, pero lo tienes que comer. Uh-huh. Pero hay muchísimas cosas que están utilizando en muchos restaurantes, ¿no? Están utilizando mucha cocina de producto, mucha cocina del mar, evidentemente, que lo tienen cerquita. Entonces, sobre todo, pues bueno, pues vamos a encontrar mucho... Más pescado que carne en muchísimos sitios, ¿no? Pero comerte una buena sepia, unos buenos calamares, un buen bonito escabechado, bueno, vamos a encontrar mucho producto de temporada, muy fácil de comer y, como hemos dicho antes, una cocina muy mediterránea. Y sí que es verdad que antes, cuando ha dicho lo del arroz con setas,
¿sí?,
que es una comunidad que está utilizando muchísimo este producto cuando es la temporada, para utilizarlo sobre todo en los restaurantes, en muchos guisos, en muchas en los arroces, como ha comentado, y en muchísimos platos de las cartas de los diferentes restaurantes vamos a encontrar pues esas setas, esas verduras, que igual lo podíamos asociar mucho a las verduras a la zona aquí de Navarra o cositas así, sino que vemos que también en la zona del Mediterráneo la están utilizando mucho cuando es la temporada. Pero yo ahora mismo, Alicia, un poquito de sepia, unos buenos calamares y luego un arroz, yo creo que iríamos de sobra para pasar un buen día.
Sí, sí, luego con un buen postre, ¿verdad?, con una horchatita, unos fartons, porque, bueno, ya conoces, ¿no?, la horchata está riquísima, sí, una bebida muy refrescante, pero cuando hablamos de horchata también hablamos de los fartons, esta especie de, ¿cómo diría?, de panecillo largo, ¿no?, hecho como de bizcocho que se unta y absorbe la horchata y se come junto, o unos pasteles de boniato, de los que yo soy fan, vamos. Hay muchas cosas, por no hablar del turrón, que eso igual es algo más estacionario, ¿no? Pero sí, bueno, hay también muchos postres para
sí,
elegir.
Pero empezarán ya, ya con el turrón, yo
eso
creo que
sí
ya en
verdad.
El mes de septiembre, creo que a principios de septiembre ya empiezan la producción, porque...
Claro, si no, no dan.
Bueno, yo creo que es el punto por referencia, ¿no?, a nivel de ya no solo de España, ¿no?, sino de encontrarte en cualquier sitio del mundo casi algún buen turrón, algún buen mazapán de esa zona.
Sí, ay, qué rico. ¿Y algún punto que tú tengas en mente, por si nos quedamos allí, para los que no tienen esa casa de la que hablábamos, ¿no?, como punto de referencia?
Bueno, yo cuando he ido allí siempre he ido a un hotel de una cadena de las que podemos encontrar en cualquier lado, porque realmente tienes infinidad de sitios para quedarte, pero en el centro queda normalmente, que es a mí donde me gusta quedarme, pues para poder visitarlo cerca, por si te tomas algo no tener que coger el coche. A mí cualquier zona del centro vamos a encontrar ahí muchísimos hoteles, muchísimos de cualquier cadena, y a unos precios que si lo miras con un poquito de antelación, no sé cómo será este mes de agosto, de agosto posiblemente los precios suban un poquito, pero si vas para mirarlo para el Puente del Pilar o en Semana Santa, o te quieres escapar en febrero por carnaval, o bueno, vamos a encontrar sitios económicos de precio, al haber tanta oferta de hoteles vamos a encontrar un buen precio seguramente, y en unos sitios que están muy muy bien en todos los hoteles del centro, ya te digo, en grandes cadenas hoteleras vamos a poder disfrutar de un buen servicio, de una buena atención y de unos edificios que están muy bien, que realmente son muchos de ellos casi nuevos, podemos decir.
Ya, y te da la opción a andar por todas esas calles, ¿no?, de una manera cómoda.
Sí.
Si es esa la opción que eliges, ¿no?, la de estar cerquita del centro, que es que luego hay muchas más si lo que deseas es pues más lejos, ¿no?, del bullicio o más cerca de la naturaleza, pero opciones desde luego diversas y muchísimas.
Vas a tener muchísimas, ahí no vas a tener ningún problema. Y luego, bueno, también si te quieres, creo que lo visité una vez porque se hizo allí una cena, me gustó mucho el Parador del Saler que tiene allí, es un sitio que es espectacular, es un edificio blanco y muy luminoso, que está entre pinares, está a la orilla del mar, está un poquito aislado, es muy tranquilo. Bueno, si quieres un poquito de algo de tranquilidad y te apetece pasar dos o tres días, vamos a decir, a todo tren o a todo trapo, irte allí al Parador del Saler está muy bien, porque además el restaurante que posee dentro del parador, para los arroces, bueno, yo creo que podemos decir que es uno de los mayores alicientes que tiene la cocina del parador, son los arroces que va a tener, que nos pueden ofrecer.
Pues un montón de referencias nos has dado hoy, como siempre, en este caso de Valencia. Y mira, una opción Para quien todavía se esté planteando las vacaciones, nunca es tarde, hay tanta oferta que
sí, se puede o la gente que esté trabajando todavía como nosotros, sí, y que tenga la primera o la segunda semana de septiembre y que diga, oye, ¿dónde puedo ir a estar tranquilamente y que haya menos bullicio? Que hay mucha gente que buscamos eso, de un poquito más de, como hablamos hace un par de semanas con las islas, con Mallorca, con Menorca, sí, Formentera y Ibiza, pues hombre, yo no sería partidario, yo personalmente, de irte igual en agosto por toda la afluencia de gente que puedes tener. Pero bueno, si te vas en junio o te vas en septiembre o te vas en octubre, creo que son unos sitios idílicos para poder pasar tus 15 días de vacaciones.
Claro que sí, pues nos guardamos toda esta información. Álvaro Tobalina, compañero, que pases buena tarde de miércoles y hasta dentro de unos días.
Eso es. Venga, un abrazo, Alicia. Abur, hasta luego.
Gracias. ¿Te gusta esta música? Me está diciendo mi compañero. Igual no esta es una de las canciones que suena hoy, pero sí que realmente es el plato fuerte o uno de ellos dentro de Jazzaldi, del Festival de Jazz de Donosti, para esta jornada de miércoles. Jamie Cullum al piano y también cantando estará allí esta noche a las 11:30 con entrada libre. Además, antes lo hará Joan Baez con Fair the Will y será a las 20:45 en el escenario Verde Heineken. Como decimos, 20:45 Joan Baez y a las 23:30 Jamie Cullum. Y con ellos nos vamos despidiendo. Mira, te recuerdo también el Twitter @copeeuskadi y la web cope.es/emisoras/País Vasco. Ahí nos puedes encontrar. Y mañana también aquí a través de estos micrófonos. Ya sé que es festivo, pero nosotros queremos estar a tu lado, ¿eh? Así que si a ti te parece bien, a partir de las 12:20 nos encontraremos aquí en Cope Euskadi. Lo hará David González desde el control técnico. Y quien habla, Alicia Calleja en los micrófonos. Hasta entonces, agur.
Seguiremos dando vueltas.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.